Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá en los estudios de Radio Martí. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy comenzamos la tertulia destacando que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA como se le conoce, pues ha tenido que postergar la sesión que tenía prevista celebrar sobre Cuba tras el rechazo de varios países. Le vamos a contar verdaderamente qué ha pasado en las últimas horas. Señoras y señores, Internet libre para Cuba, deseos y realidades. Tomamos la nota del diario digital 14:30. Y hay que hablar de COVID-19.
Estamos obligados hoy.
Sí, señor, porque la Organización Panamericana de la Salud dice que Cuba continúa siendo devastador en cuanto a la situación de la COVID. Y por cierto, está registrando ahora más de 9.000 casos en 24 horas.
9.323 para ser exactos. Y esto es las cifras que da el gobierno. Hay algunos que ya hablan que estas cifras, o hace mucho tiempo vienen hablando, que estas cifras hay que multiplicarlas. No sé por cuánto, pero hay que multiplicarlas. Y también esto está muy relacionado también con la cantidad de PCR que se hacen en Cuba. Lo hemos dicho mil veces, José Luis lo ha insistido, yo también he insistido. O sea, los PCR, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hacen por voluntad propia. Si usted cree que tuvo contacto con una persona, usted va y se hace el PCR, en 24 horas tiene el resultado. A no ser que se haga el rápido, el antígeno, que eso en el 15 minutos le dan el resultado. Pero es opcional, usted va y se hace su PCR. En Cuba tienen que mandarlo, hay muchos más filtros para que le hagan un PCR y así todo, miren las cifras donde están. Bueno, son las noticias que vamos a estar comentando con ustedes hoy. Desafortunadamente no son noticias buenas, ni la OEA, ni la llegada del Internet libre en Cuba, y mucho menos el coronavirus. Invitados desde La Habana, Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente. Gracias a Dios, nuevamente lo van a escuchar acá en esta tertulia discutiendo noticias. Fue una de las víctimas de la represión, de la gran represión posterior al 11 de julio. Y también nos acompaña Reinaldo Escobar, quien es el jefe de redacción del diario digital 14:30. Con ellos dos, nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un placer poder compartir hoy con mi competidor Waldo, que es un excelente periodista, que realmente ha sido víctima de la represión, y gracias a él y a su esposa, que filmó al represor que lo estaba deteniendo, hemos tenido un testimonio realmente inigualable.
Sí, señor. Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y saludo a tu esposa, claro, de nuestra parte.
Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Radio Martí. Y bueno, y gracias por las palabras de mi colega Reinaldo.
Bueno, pues un día en la tertulia la vamos a tener que hacer con la esposa de Waldo. Así que dile que se vaya preparando, que la vamos a invitar a tertuliar aquí con nosotros.
Está bien,
bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, mientras tanto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, dijo que postergaba la sesión extraordinaria planteada para el miércoles para analizar la situación política y sobre derechos humanos en Cuba debido a la oposición de varios países a esa convocatoria. Washington Abdala, el representante permanente de Uruguay, presidente del Consejo Permanente de la OEA, dijo en una carta a los Estados miembros del organismo que la sesión se posponía porque se han recibido planteos al respecto por parte de algunos países que no identificó. En la sesión se esperaba que la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, pues presentara el informe sobre la situación que hay en Cuba tras las protestas ocurridas el 11 y el 12 de julio. También se esperaba que hablara el director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba. Sin embargo, según la carta, hubo países que rechazaron escuchar los informes sobre la Comisión de Derechos Humanos. En este caso, lo que está pasando en Cuba. Esto a mí me ha sorprendido porque verdaderamente Cuba no es miembro de la OEA.
Es que estamos hablando siglo XXI. Estamos hablando videos, imágenes de las golpizas de la policía, de los arrestos, de la gente protestando en la calle, pidiendo libertad, pidiendo definitivas derechos. Y que la OEA, simple y llanamente, haya países que se nieguen a escuchar.
Cuba fue excluida en 1962 de este organismo, pero dentro de la OEA Tiene muchos amigos. Le menciono algunos nombres.
No hace falta.
México, Argentina, está también el caso de Bolivia. Y vamos a dejar a nuestros invitados que comenten.
Y por ponerlo en masas, el Caribe.
Venezuela
sobre todo,
y otros más.
No, y el Caribe.
Pero que eso suceda en la OEA, que Cuba no es miembro de la OEA y que no se quiera hablar en la OEA de la situación de derechos humanos en Cuba.
Vamos a comenzar con Reinaldo Escobar.
Bueno, pues a mí realmente lo que me llama la atención es que estas personas, estos países, hay que incluir ahí a Nicaragua, uh-huh, a Venezuela, que sencillamente, por una razón que me cuesta trabajo comprender, han perdido la oportunidad de, en esa sesión de la OEA, demostrar que lo que estaba pasando en Cuba no era nada grave. Perdieron la oportunidad de argumentar. Tengo un amigo que dice argumentir, que me encanta esa diferencia.
Argumentir.
y perdieron la oportunidad de argumentar, que no, que aquí realmente lo que había pasado era que determinadas personas, obedeciendo órdenes de Washington, habían ido a hacer vandalismo. Bueno, pues, si tenían pruebas de eso, si hubieran podido mostrarlo, lamento mucho realmente que no tuvieran la oportunidad de poner sus argumentos para que pudiéramos haber una discusión allí. Cuando una persona se niega a discutir algo, es porque no tiene la posibilidad de rebatir los argumentos que se van a presentar, y eso es mi opinión. Yo no creo que haya sido una derrota, como quiere exponer el canciller cubano, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, que ese señor ha dicho que esto es una derrota de la OEA. No, la derrota es que reconocieron que no tienen la oportunidad de debatir ni rebatir los argumentos de violaciones de derechos humanos que se han cometido en Cuba en estos días.
Muy interesante el ángulo, ¿eh?
Voy a compartir lo que está recogiendo una información de la agencia EFE, en este caso sobre esto que ha tenido lugar en la OEA. Dice que el representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, consideró que la convocatoria a la sesión extraordinaria planteaba una situación en ese país que ha identificado como incorrecta y que no procede jurídicamente. No corresponde que la OEA se pronuncie o considere informes sobre un país que no es miembro. Más si este país incluso no puede defenderse, si está en un estado de indefensión, porque no participa, no tiene representante Cuba dentro del Consejo Permanente, dijo Arce, que responde a Bolivia. Según el diplomático, además de Bolivia, se sumaron Argentina, Nicaragua y México y varias naciones de la comunidad del CARICOM.
Bueno, yo diría prácticamente todos, el CARICOM, uh-huh, que es lo que yo le hablaba de las Islas del Caribe. Bueno, pues buen tecnicismo que utiliza este señor para acallar lo que está sucediendo dentro de Cuba y sobre todo la represión del gobierno cubano. Waldo Fernández.
Sí, yo pienso que el hecho de que finalmente no se discutiera la situación de los derechos humanos en Cuba después de las protestas y todas las violaciones que ha habido, el hecho de que eso sucediera era un reconocimiento más en la palestra pública internacional de que la situación de Cuba es una situación grave en estos momentos, donde la sociedad civil ha pedido un corredor humanitario, ha pedido parte del exilio, ha pedido intervención humanitaria y hasta militar. Y entonces que eso se llevara a la OEA, que es un organismo que, a pesar de los pesares, a pesar de que las izquierdas, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica han tratado de sustituir una y otra vez por otros organismos multilaterales o organismos regionales, no han podido. Y entonces por eso lo impidieron a toda costa, porque lamentablemente el contrapeso, la democracia ahí nos jugó una mala pasada. Muchos países, la mayoría o buena parte de los países de los que conforman la OEA todavía son aliados de Cuba, o por lo menos simpatizan de alguna manera con el régimen cubano. Y por ahí va la cosa, pienso yo, ¿no? El hecho de que se debatiera eso en la OEA, como quiera que sea, era un reconocimiento más en la opinión pública internacional de que la situación de Cuba es grave.
Bueno, de todas maneras, es cierto que Cuba no es miembro de la OEA, pero acuérdense que no es miembro porque no quiere. porque
no ha querido regresar.
No ha querido regresar porque ya la OEA permite que Cuba pueda presentar su solicitud de entrada. Es el gobierno cubano el que no quiere entrar a la OEA. Antiguamente estaba sancionada, hace ya unos años para acá, que es el gobierno de Cuba el que no quiere formar parte de la OEA. Es bueno esa aclaración, ya la sanción no existe, ya puede ser miembro de la OEA, es Cuba o el gobierno el que se niega.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, lo habíamos dicho anteriormente, o por lo menos nos habíamos planteado la duda. Hoy alguien nos lo explica.
Internet libre para Cuba, deseos y realidades, aún con los significativos avances tecnológicos registrados en los últimos tiempos, nada, hay soluciones imposibles de implementar. Voy a darle lectura a este artículo que recogemos del diario 14 y medio, firmado por Jorge Tintorero desde Nueva York. Desde el pasado día 11 se ha vuelto tendencia el reclamo de Internet libre para los cubanos, apoyado por senadores, representantes y multitud de figuras públicas y políticas en Estados Unidos. Como no podía ser de otro modo, las promesas, incluida la del presidente Biden, de satisfacer esta demanda no han faltado y muchos están a la espera de que en cualquier momento se vuelva realidad este deseo. Tampoco, dice la nota, ¿no? Tampoco han faltado las falsas noticias, algunas bien intencionadas y otras no, la de habilitación de la internet satelital para Cuba y otras lindezas. Y creo que el resto, claro, lo pasamos a Andrés
Reinaldo Escobar.
Reinaldo Escobar, iba a decir yo que hace poco escuchaba también o leía un artículo de Andrés Reinaldo, este editor que tuvo el Nuevo Herald, que ahora está en América TV, que hacía referencia precisamente a las cuestiones de internet, de lo que significaba para la época en que ellos hacían oposición, o otros también como él hacían oposición, y no había incluso ni el fax. Uh-huh. Y ya nosotros el fax lo dejamos atrás hace mucho tiempo.
Antiguamente en el grupo de los 75, por tener un fax te acusaban. Hoy ya no es el fax, ahora es tener internet.
Y es lo que decía, ahora se reclama internet para Cuba. Sí, y en aquel tiempo no había ni línea telefónica.
Claro, pero la modernidad es así. De todas maneras, lo más triste es esto, que posiblemente la tecnología no permite que haya internet porque tienen que contar precisamente con el gobierno cubano. Desafortunadamente, si usted mete una tecnología en un país, tiene que tener todas las repetidoras dentro de ese país.
Lo que han dicho los ingenieros, ¿no?
Es así.
Reinaldo Escobar, usted leyó el artículo, claro que sí, cuéntenos más.
Bueno, primero quería agradecerte que estuviste a punto de confundirme con el amigo juez Andrés Reinaldo.
Es que me viene a la mente precisamente.
No. El día que vayas a hablar de Andrés Reinaldo, confúndete y dile mi nombre para quedar equiparado.
Vamos a la nota que nos ocupa, Reinaldo Escobar.
Sí, disculpe. Mira,
qué hombre, cara.
No, los hay peores. Mira, yo tengo que decir que este asunto no es nuevo. Había una vez, como en los cuentos infantiles, una intención de que Martín Noticias iba a tener una oportunidad de verse en Cuba. Era la época que estaba el señor Regalado al frente de esa empresa. Y ocurrieron algunos experimentos al respecto en la provincia central, donde se hicieron experimentos de alguna manera interesantes. Eso después no fue aprobado. No conozco las interioridades de por qué no fue aprobado, faltó un presupuesto, y eso no ocurrió. De todas maneras, hay que decir, y esto lo estoy diciendo para que se sepa de que ha habido intentos, ¿no? Es decir, no es que esto nadie se ha ocupado de ese asunto, ¿no? El problema está en el que yo recuerdo hace muchos años, un amigo me decía que para rebatir estos argumentos que hemos publicado en 14 y medio, que no son nuevos, que hubo una época en el que había quien decía que el viaje a la luna era imposible, porque ningún cohete podría cargar la cantidad de carbón vegetal que se necesitaba para el combustible de ida y vuelta a la luna. Es decir, ese argumento, que parece tonto, ¿no? Era un argumento muy sólido, porque la única manera que se pensaba que se podía mandar un cohete era con carbón vegetal. Luego pasó el tiempo, hubo otro combustible, hubo otros desarrollos, y ya las naves pueden ir y virar no a la Luna, sino hasta Marte posiblemente. Ocurre también en la época en la que alguien decía que no podía tener un teléfono en su casa porque no había cables ni postes. hoy no hacen falta cables, o ahora sencillamente hacen falta antenas repetidoras. Es decir, el mundo va avanzando y es muy probable que un buen día se dé mi sueño de que yo con la espumadera con la que recojo el arroz de la olla la saque para afuera y tenga internet. Pero todavía ese momento no ha llegado. Y ese es el punto en el que estamos. Que no es realmente hacerle ilusiones a la gente de que la internet está esperando a una decisión política del presidente de los Estados Unidos que diga, sí, vamos a poner internet en Cuba. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo va a hacer con un globo flotando sobre el espacio aéreo cubano? Porque si tiene que estar, y esto es lo que se plantea en este artículo, es un problema de la distancia. Para que un globo aerostático esté emitiendo una señal wifi, tiene que estar a una altura. Si está a demasiada altura, esa señal no llega. Y si está a poca altura, pues sencillamente es un globo totalmente frágil, digamos yo, derribable por cualquier instrumento militar. Y aparte de eso, es una violación del espacio aéreo de una nación que ocurriría, realmente traería como consecuencia una catástrofe diplomática. Entonces, ¿estamos esperando a que se resuelva el problema? Bueno, pues mira, que los científicos se pongan a pensar y que encuentren una manera de que desde las estrellas, desde la luna, desde cualquier lugar, se pueda emitir una internet que nosotros podamos tener aquí. Pero en el momento de hoy, dado el nivel tecnológico que tiene el planeta hoy, eso no es posible, claro, sin violar todas las normas jurídicas habidas y por haber. Ahí. Porque no es posible creer que otro gobierno pueda poner aquí en las calles cubanas un repetidor para un internet de wifi. Eso no es posible, eso, claro, no tiene sentido ninguno. Claro. Así que esa es la situación.
Y hay que preguntar también si ya los cubanos pues pudieron conseguir nuevamente espumaderas.
Para cuando llegue, sí, esa tecnología, claro, ¿no?
Exactamente.
Ese día las espumaderas son plásticas y no transmiten la señal. Waldo Fernández, contigo.
Coincido plenamente con la opinión de mi colega. Yo recuerdo cuando me viajaba al exterior y existía cursos donde hablábamos sobre la posibilidad de tener internet en Cuba para poder transmitir nuestro mensaje como periodistas independientes. Y estamos hablando de hace, no sé, 3 o 4 años atrás. Uh-huh. Y siempre las personas que asistían conmigo a esos cursos, yo también decía, bueno, pero me están hablando aquí de internet, de Twitter, de Facebook, así. En Cuba no tenemos nada de eso. Y me acuerdo que me decían, y cómo es, también los parques wifi. Yo nunca pensé que, por ejemplo, los parques wifi, ya realmente, en la actualidad prácticamente nadie va a los parques wifi. Cuando se inauguraron era una cosa que todo el mundo iba allí, porque era la única posibilidad de conectarse a internet. Ahora todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo no, pero bueno, una gran parte de la población tiene datos móviles. Uh-huh. y así, es evidente que todavía no es posible para ninguna nación, por más poderosa que sea, suministrarle un internet libre, fluido, de calidad a otra. Y lamentablemente, ¿no?, a pesar de las buenas intenciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos, cualquier institución norteamericana, de podernos facilitar el internet para evadir la represión o poder transmitir información libre, una vez si el gobierno cubano decide poner un apagón, no, todavía realmente esa posibilidad no existe, claro, de que eso sea, se pueda realizar.
Ya vamos a la próxima noticia, pero lo que se demostró en esta ocasión es que aquellos que se habían preparado, tenían bajadas las aplicaciones de Siphon, los VPN, o sea que tenían bajadas esas aplicaciones, pudieron utilizar los wifi a través del Nauta Hogar que tenían en sus casas, los que mantuvieron el Nauta Hogar, conectarse wifi, bajar la aplicación Siphon, el VPN, y entonces por ahí pudieron. O sea, hubo quien se preparó y más o menos mantuvo las comunicaciones, otros no lo pudieron hacer.
Y el otro factor es el dinero, la recarga.
Bueno, nada, claro, ya ese, bueno,
sí, ahí sí. Si no, no hay nada.
Estamos de acuerdo.
Seguimos, Juan. El coronavirus continúa haciendo estragos en América con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay entre países con las tasas semanales de muertos más altas del mundo, lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. Cuba registra las tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia en el país, dice así la organización. Por cierto, ha registrado en las últimas horas 9.000 323 casos de COVID, la cifra más alta de confirmados en una jornada desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.
Y aunque los muertos no rompió récord, se mantienen en los 60, 68. Así que
ahorita llegan a 3.000 fallecidos.
Sí, señor. Uh-huh. Increíble, Dios mío. Contigo, Reinaldo.
Bueno, yo me veo en la obligación de decir, y esto no está en el guión que ustedes nos han anunciado aquí, que uno de los problemas que más se está discutiendo ahora en el entorno de los trabajadores de la salud en Cuba es la desconfianza de los informes oficiales. Cada día, aquí en nuestro diario 14 y medio, recibimos informes que lamentablemente no podemos corroborar como es debido, de que, por ejemplo, si en Guantánamo dijeron que había 3 muertos, pues alguien dice que en el hospital donde trabaja hubo 6, ¿no? Y se repite la historia de que a las personas que fallecen, si en el momento en que fallecen le dio un PCR negativo, pues aunque los haya matado el coronavirus, no aparecen como víctimas de esta enfermedad. Entonces, esto es una cosa muy seria, porque realmente si los datos que está ofreciendo la entidad encargada de decirnos la verdad no está diciendo la verdad, eso traería como consecuencia, caso que fuera así, que la gente no está al tanto de la gravedad del problema. Ya 9.000 contagiados parece una cifra que nadie esperaba. Yo creo que en agosto vamos a llegar a los 10.000. Y eso sencillamente es pavoroso para un país como Cuba, donde se sobreentiende que hay tanta gente ya vacunada, que hay un control estatal como en pocos países, porque aquí el control que ejerce el Estado sobre la ciudadanía es total. Aquí a nadie se le ocurre violar las normas de restricciones. Aquí cuando se dice que a las 6 de la tarde no se puede salir, no sale nadie. Entonces, ¿cómo es posible que sigan creciendo los casos? Yo creo que una de las razones por las que han aumentado los números fue por lo que pasó el 11 de julio. Claro está que esas manifestaciones, que ellos dicen que fueron 4 gatos, parece que no fueron 4 gatos, parece que fueron muchos más. Y luego las propias actividades oficiales que hicieron ellos, que también propician el contacto físico entre las personas. Ojalá que la vacuna funcione. Ojalá, hay personas que se han vacunado y se han contagiado. Hay datos de gente que ha fallecido estando vacunada. Es decir, todo esto es una cosa que hay que discutir y estamos sencillamente a expensas de los informes oficiales y no hay manera de discutirlos con alguna base científica.
Eso es lo más grave. Waldo.
No, yo pienso que estos números demuestran que el gobierno ha manejado la pandemia de una manera totalmente desastrosa, cada día más. Va a tener un efecto muy adverso sobre la economía del país y retrasa a un tiempo indefinido la vuelta a la normalidad que tanto aspira ya la población, que está cansada de más de un año de restricciones, de pandemia, de no poder salir, de no poder hacer su vida normal. Y entonces realmente es una situación muy muy delicada que no se le ve el fin a un corto plazo.
No, lamentablemente.
Y no es solo la gente que en estos momentos está pasándola por los hospitales, por las salas de hospitalizaciones, desde un extremo al otro del país. Ahora están llevando enfermos a sus casas, ingresados en sus casas.
Así le dicen, ingresos.
Donde hay personas que no están contagiadas, ¿qué pasa con el resto?
Mira, la situación, yo no sé. Para mí a veces me es difícil verla desde acá afuera. Yo sé que Waldo y Reinaldo la están sintiendo, yo la estoy viendo. Y estamos hablando que los PCR se mantienen en el orden ahora de los 40, entre los 40 y 50. Dice que ellos hicieron en esta última jornada 51.000 PCR, o sea, 51.000 muestras.
Mientras más PCR,
más elevado el número. Entonces, sí,
la cifra
nada más
contagio.
Que por proporción, si usted dice, si en vez de 50.000 usted hace 70, 80.000 PCR.
Ahí viene el resultado.
No hay que esperar a agosto para los 9.000 casos, los positivos. Eso es asumiendo los casos con los que el gobierno está funcionando estos números. O sea que para mí es la situación en Cuba está fuera de control.
Totalmente.
Con el problema del COVID-19. No solamente, como dice Reinaldo, las llamadas que ellos reciben en la redacción del periódico. Nosotros hablamos aquí con personas también.
Médicos que le dicen a familiares, traiga usted el medicamento, sí, porque lamentablemente no lo tengo acá en el hospital.
Muy lamentable.
Muy bien, Waldo Fernández, muchísimas gracias. Reinaldo Escobar también hoy acá en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Dentro de los cubanos que se lanzaron a las calles en la isla en demanda de libertad el pasado 11 de julio, muchos, quizás mayoría, eran afrodescendientes, un grupo que el régimen ha manipulado durante más de 60 años. Sin embargo, Black Lives Matter, el grupo que defiende los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, se alineó con el gobierno banalizando las verdaderas causas de los que se rebelaron en Cuba.
Efectivamente, tenemos en línea telefónica desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Hay dos temas y queremos ligar estos dos temas en este programa. También teníamos invitado a Manuel Cuesta Morúa, no podemos contactarlo, pero más adelante se nos va a integrar si Dios quiere. Y digo que tenemos dos temas porque uno es, bueno, esta incoherencia política, diría yo, incoherencia, porque si hay un grupo que defiende los intereses de los negros aquí en Estados Unidos, de los marginados, de la gente que realmente hay que defender. Caramba, cuando salen los mismos, los iguales, en otro país a protestar, pues entonces se alinean con el gobierno. Por eso yo digo que es lo menos que se puede decir que es incongruente, ¿no? Lo de Black Lives Matter. Por ese lado y por el otro lado, vamos a analizar un poco la sociedad cubana. Fueron afrodescendientes, afrocubanos, los que salieron en su mayoría a la calle a protestar ese gobierno. Esto contradice la política de 60 años del gobierno, que esa raza en Cuba tiene todos los problemas resueltos y que la revolución se ha ocupado de ella.
Está con nosotros vía telefónica desde La Habana ya. Pues decíamos, Juan Antonio Madrazo Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Madrazo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Te agradecido una vez más de generalmente tener este contacto a través de Radio Martí, un aliado fundamental en el campo de la comunicación para la sociedad cubana.
Uh-huh. Hay que destacar para nuestra audiencia, Amado, y también Madrazo, que Black Lives Matter pues surge en el 2013... como una etiqueta en las redes sociales, ¿contra qué? Contra la violencia policial en los Estados Unidos, y que luego se configura en un movimiento internacional.
Pero sobre todo violencia policial contra los negros.
Uh-huh, correcto.
Que es que en definitiva, si usted coge los porcientos de presos en Estados Unidos, pues la mayoría de los presos son negros, son de la raza negra. Los abusos policiales en un gran porciento se cometen contra los ciudadanos de la raza negra. Y por eso es que muchos en Cuba están sorprendidos que Black Lives Matter haya hecho esto. Juan Antonio, tú eres uno de esos sorprendidos. He estado leyendo incluso opiniones tuyas en redes.
Bueno, generalmente no me sorprende mucho de Black Lives Matter, como tampoco me sorprende, por ejemplo, de una parte de la afroizquierda estadounidense que siempre ha estado alineada a los intereses del gobierno cubano. Es decir, no me sorprendió mucho la reacción de este movimiento, porque es lo que ha estado sucediendo durante 60 años con muchos militantes de esta izquierda estadounidense, sobre todo la que generalmente apuesta por la radicalidad de la violencia o el desarrollo de revoluciones violentas. Recordemos que durante los años 60, entre los años 60 y los años 70, muchos de estos militantes también recibieron preparación en Cuba. El gobierno cubano lo acogió también para exportar la revolución, incluso también violentar procesos dentro de los Estados Unidos, lo que pasó también con algunos otros militantes afroestadounidenses que al final tuvieron que salir huyendo de Cuba porque al final se dieron cuenta de que en Cuba también el racismo socialista tenía una gran fuerza. Es decir, no nos sorprende, como tampoco, y eso ha pasado no solamente ha pasado con Black Lives Matter, también ha pasado también con el con la plataforma esta Trans African Forum de Danny Glover, ha pasado también, por ejemplo, con Luis Farrakhan también, y ha pasado con muchos líderes de la líderes políticos de esta izquierda estadounidense. Lo que sí nos preocupa es que generalmente se han hecho cómplices del silencio de en cuanto a la criminalización que ha habido con perfiles racializados de la protesta, sobre todo los hechos que ocurrieron el 11 de julio, como bien decían ustedes anteriormente. Hay una gran participación de los protestantes de sujetos afrodescendientes, y esto se traduce a que generalmente la Cuba profunda salió también a las calles, es decir, la protesta cabalga sobre muchas crisis, es decir, desde la crisis sanitaria hasta la crisis de confianza política en el Estado y sus instituciones, la acumulada crisis de confianza política hacia los actores políticos, tanto a nivel municipal, provincial, como a nivel gubernamental, la crisis de seguridad alimentaria, las desigualdades territoriales, y la crisis de los ingresos y la crisis del fondo habitacional. Pues esto son crisis que generalmente afectan con profundidad a la comunidad afrodescendiente, donde a raíz de la propia tarea de ordenamiento hay una profundización de las desigualdades, hay una reconfiguración de la pobreza y hay también un agotamiento también, es decir, también todo este malestar ciudadano también responde a que hay un agotamiento también de la fórmula de las gestiones gubernamentales que dejan de responder al control popular. Pero sobre todo una de las cosas que está pasando en estos momentos, unos días después de las protestas durante el 11 y el 12, que en los medios de comunicación, particularmente en el sistema informativo de la televisión cubana, hay una criminalización con perfiles muy racializados con respecto a los sujetos afrodescendientes, porque al final el escenario de la protesta fue en todo el país. Sin embargo, hay un enfoque sistemático de la figura de los afrodescendientes, sobre todo la participación, lo que sucedió en el barrio La Guinera, lo que sucedió en 10 de octubre, lo que sucedió en la Virgen del Camino. Y esto responde a que desde hace mucho tiempo, también en ciclos académicos oficiales, se viene manipulando la idea, sobre todo detrás de esto está también la propia comunidad de inteligencia cubana, de que hay un plan por parte de Estados Unidos, además de subvertir el orden, de utilizar los negros contra la revolución. Y esto generalmente es manejado también públicamente por la propia Comisión Aponte de la Unión Nacional de Escritores Artistas de Cuba, que también tuvo una posición muy deshonesta, porque el mismo 11 de julio en la tarde, cuando el sistema informativo de la televisión cubana estaba dándole cobertura a la presencia de Díaz, a la visita de Díaz-Canel a San Antonio de los Baños, invitaron al periodista Pedro de la Hoja, el cual es vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y forma parte del programa de gobierno para enfrentar el racismo y la discriminación, y además también es el presidente de la Comisión Aponte. Y él decía en su intervención que puro machete contra esos malandrines. Los malandrines son generalmente los sujetos afrodescendientes de los sectores más vulnerables de la sociedad, como también la propia declaración de la poetisa Nancy Morejón también, condenando a este sector de vulnerable, en lo cual nunca se ha puesto al lado de esa masa crítica y esa masa de personas descontentas, para lo cual el Estado siempre ha sido indiferente. Es decir, no hay una voluntad política por parte del Estado para trabajar sobre esos sectores vulnerables, claro, de la sociedad.
Quiero... 2019, Perdóname que te interrumpa antes de pasar a otros temas. Yo quiero quedarme en esto de lo que tú acabas de decir, porque para mí es grave que estas protestas estén derivando en una criminalización, digamos, del afrodescendiente cubano por parte de las autoridades. ¿En qué te basas exactamente, más allá de las declaraciones de todos estos personajes que mencionaste?
Me baso en que, por ejemplo, en varias de las opiniones que se han emitido a través del propio programa de la mesa redonda, por ejemplo, declaraciones del propio Abel Prieto, que preside la Casa de las Américas, en el cual realmente gran parte de estas personas son delincuentes, antisociales, son malagradecidos. Es una palabra que se amplifica cotidianamente en los medios de comunicación cuando, por ejemplo, este personaje, este periodista antipopular que es Humberto López, también se refiere. Pero que esta criminalización se venía viendo mucho antes de esta protesta masiva. Es decir, se vio con relación a por ejemplo, el movimiento San Isidro, se vio, por ejemplo, con relación a la propia figura de Luis Manuel Otero Alcántara como líder del propio movimiento, se vio también con algunos casos que fueron expuestos en el mismo espacio de Humberto López, donde la mayoría de las personas que supuestamente estaban a espera de juicio por preparar actos vandálicos, atentados contra, por ejemplo, gasolinera, que pudiera ser, por ejemplo, en Santiago de Cuba, Guantánamo, todos eran afrodescendientes. Entonces, desde hace muchísimo tiempo se ha venido manejando esta narrativa de que generalmente hay una intención por parte del enemigo de utilizar a los negros, sobre todo de los lugares más desfavorecidos de la sociedad, contra la propia revolución, lo cual generalmente lo sucedido el 11 de julio fue un acto espontáneo a partir de esa cantidad de demandas acumuladas en la cual, como bien decía anteriormente, la Cuba profunda salió también a protestar como sujeto de derecho, como cimarrones apalancados salieron también a exigir su derecho ante tanta indiferencia por parte del Estado, donde hay una política habitacional que no responde a los intereses de los más desfavorecidos. La tarea de ordenamiento le recuerda a la gente constantemente que nadie quedará desamparado. Sin embargo, generalmente estamos en un momento donde hay una multiplicación de los desamparados en la sociedad cubana y dentro de esa propia multiplicación de sujetos desamparados en la sociedad cubana, la mayoría significativamente son afrodescendientes.
Precisamente en las últimas horas el Washington Post ha publicado un artículo que ha titulado "Un levantamiento negro está sucediendo al régimen comunista de Cuba", con este subtítulo: "Después del 11 de julio, el gobierno llamó a los manifestantes criminales de barrio vulnerables", recuerda el artículo. ¿Quiénes verdaderamente salieron a las calles, hablando de los negros? ¿Gente marginal, gente vulnerable? ¿Quiénes eran? Me imagino que muchos de ellos conocidos por ti, Madrazo.
Bueno, mira, aquí también se manifiesta, aquí también en la narrativa hegemónica del poder de la dictadura, se manifiesta también una tecnología muy utilizada durante casi toda nuestra etapa fundacional como nación, que es el miedo al negro. Es decir, el miedo al negro fue utilizado durante la colonia y la república. También esa narrativa también se ha apropiado el poder hegemónico que hoy gobierna la isla. Y entonces esa es la visión que están dando en los medios de comunicación, que en Cuba no hubo un estallido social, en Cuba hubo actos vandálicos, en Cuba hubo disturbios, en Cuba generalmente hubo atentados hacia la policía, y generalmente quienes participaron en esto fueron quienes habitan en la periferia, lo cual se contradice con la información que nosotros, como parte del Consejo para la Transición de la Democracia, estamos recibiendo. Desde el 11 de julio estamos haciendo un levantamiento a nivel nacional de cada uno de los casos de personas, sobre todo jóvenes, que hoy están detenidos o están bajo un proceso de investigación, y nos llama muchísimo. Y entonces, cuando nosotros miramos con lupa la ficha de una de las personas que han sido detenidas y algunos que han sido procesados, por ejemplo, tenemos el caso de un joven estudiante, Alexander Hall, que el mismo es estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, incluso era militante de la Juventud Comunista. No sé si ya le retiraron el carnet de militante de la Juventud Comunista, y Alexander Hall, joven militante de la Juventud Comunista, incluso él es asistente del investigador y bibliotecario Tomás Fernández Robaina, Tomasito. Él salió también a protestar y a protestar contra el racismo, contra la desigualdad, y Alexander Hall fue procesado y condenado en un juicio sumario a 10 meses de privación de libertad. Está, por ejemplo, un caso que generalmente me ha dejado a mí particularmente sin aliento y aún no puedo respirar, que es el caso, por ejemplo, de la joven Gabriela Sequeira Hernández, una joven de 17 años, estudiante de segundo año de contabilidad, la cual vive en San Miguel del Padrón, y ella fue testigo de lo que estaba pasando en la Virgen del Camino, y cuando las llamadas avispas negras hicieron la recogida, ella siendo menor, también cayó en esa recogida, y realmente los testimonios de lo que pasó ella, tanto en la oncena unidad de San Miguel del Padrón como en Cienas de Abón, realmente es aterrador. También, por ejemplo, está el caso de una muchacha que se llama Danielis Águeda Phillips, 26 años, emprendedora, es de la provincia de Holguín, afrodescendiente también, una muchacha que se dedica a la jardinería, que ha estado también durante muchos días incomunicada, en la cual su familia no ha tenido acceso a ella. Es decir, que todo, cuando tú te asomas ustedes se asoman a la vida de estas personas, te das cuenta que la narrativa de criminalizar a todo el mundo como delincuente, como vandálico, se desmonta totalmente, porque realmente muchos jóvenes afrodescendientes tomaron las calles, o como el caso, por ejemplo, de las periodistas María Matienzo y Kirenia Yalí, las cuales durante todos estos días también han estado bajo un asedio en su propia vivienda, sin dejarla salir. Y entonces, bueno, hay toda una narrativa de la criminalización de los afrodescendientes en Cuba. Yo me recuerdo en un panel al cual yo fui como invitado, como testigo a la sala Villena de la unidad hace cuestión de 4 años, donde estaba Esteban Morales, que el cual es investigador del Centro de Estudios de Estados Unidos, que incluso por estos días él en su blog no ha publicado nada, solamente en Facebook dijo que está intentando procesar lo que había pasado el 11 de julio porque él lo había advertido. Es decir, en algún momento Esteban Morales había dicho que podía suceder que desde esa Cuba profunda también hubiera un rechazo a las malas políticas de gestión económica y las malas políticas enfocadas en lo social por parte del Estado, que no ha tenido respuesta para este segmento vulnerable. Pero también el doctor Morales también ha manejado más bien en sintonía con la narrativa hegemónica del poder, también ha estado también como enfocando en los últimos años de que había que tener mucho cuidado con que le preocupaba muchísimo la cantidad de personas negras que estaban militando al interior de la propia oposición política, que eso merecía un estudio, y que parece que estaba fallando algo a lo interno de la sociedad, donde había una responsabilidad del Estado. Es decir, también hay una criminalización del activismo antirracista, y venga de donde venga. Es decir, si ese activismo está en las instituciones, y si el activismo no está fuera de las instituciones, realmente es condenado por el gobierno, por el régimen, y lo ve como algo sospechoso, siempre aliado a los intereses de Estados Unidos, y es parte de ese miedo al negro, de esa criminalización de la diversidad, de la criminalización de la otredad, de la criminalización de lo diferente. Es decir, hay toda una hay toda una indiferencia hacia los sectores más vulnerables. A mí particularmente me incomodó muchísimo cuando llevaron a una mesa redonda o cuando él intervino en La Piragua el pasado sábado, Gerardo Hernández, uno de los cinco espías, cuando él decía que el Estado había fallado en determinadas cosas con relación a esos jóvenes, que ellos le iban a meter el pecho al barrio, cuando realmente hacia esos barrios considerados marginales siempre ha habido una indiferencia y una falta de voluntad política por parte del Estado hacia el desarrollo de esas comunidades.
Claro. Nos queda poco tiempo y te pregunto, a la hora de impartir justicia, ¿también se ve esa criminalización, esa diferenciación entre blancos y negros en Cuba?
Sí, a la hora de impartir justicia, realmente el peso, hay un gran peso a la hora de la condena. Primeramente, realmente hay un posicionamiento por parte del régimen de que quienes disentimos de la política oficial, quienes disentimos de la revolución, quienes hacemos crítica al Estado, que si somos negros, somos mal agradecidos y estamos respondiendo a una agenda anexionista, a una agenda enemiga. Eso es para lo que estamos en la oposición política, pero también le sirve también para quienes están haciendo activismo antirracista en las instituciones y se identifican como la afroizquierda. Bueno, el caso más sonado fue de Roberto Zurbano siendo presidente del Fondo Editorial de Casa de las Américas, a raíz de ese artículo publicado en The New York Times, que realmente lo removieron del puesto, y realmente eso tuvo un peso de castigo sobre su vida. Vemos también el caso, viajando en el tiempo, el caso de Gualterio Carbonell también, que Gualterio Carbonell que fue en su momento militante del movimiento 26 de julio, periodista, comunista, también fue condenado al ostracismo y a la muerte civil, el caso también de Carlos Moore. Es decir, quienes disentimos del sistema de la llamada Revolución Cubana, quienes disentimos de ese poder hegemónico, por supuesto sentimos con más fuerza el castigo, porque realmente, por ejemplo, yo desde mi experiencia personal, yo mismo vivo en una barriada, en la barriada del Vedado, aquí en el municipio de Plaza de la Revolución. Yo vivo frente al antiguo Instituto del Vedado, y cuando generalmente he sido interrogado por agentes de la seguridad, me dicen no, porque gracias a la revolución tú vives en ese apartamento en el Vedado, gracias a la revolución tú eres persona, gracias a la revolución, y entonces ese gracias a la revolución es parte de ese chantaje y esa humillación que son sometidos constantemente los afrodescendientes.
Qué cosa mala. Y blancos y negros, sin duda, en Cuba están enfrentando los mismos problemas.
Pero claro que los...
Sí, no, realmente blancos y negros, no. ¿Cómo se llama esto? Nosotros estamos conscientes que blancos y negros están sufriendo los mismos problemas, sufriendo las mismas crisis.
Claro.
Y sobre todo, por ejemplo, hay una parte significativa de esa Cuba profunda también salió, por ejemplo, de la zona del Cotorro, donde la mayoría de la población es población blanca, población extremadamente pobre, y también salieron a manifestar sus demandas. Es decir, pero bueno, a la hora de hacer evaluación de daño, hay una proyección, porque incluso voceros del régimen cubano, como es el caso de Esteban Morales y el caso del periodista despreciable Pedro de la Hoz, continuamente dicen que el liderazgo de la contrarrevolución en Cuba hoy está en manos negras, en manos de los negros, y es una forma también de criminalizar el disenso y decir que somos delincuentes.
No, y en otras palabras, ¿cómo el negro cubano va a protestar si esta revolución le ha dado todo?
Sí. O sea, así mismo. Así mismo es. Nosotros los emancipamos.
Exactamente. O sea, si Madrazo vive en el Vedado, ¿cómo Madrazo va a ser opositor? Si le hemos dado un apartamento en el Vedado.
Así mismo es.
Es que
no, me lo dicen así mismo. Si
pero
en
claro,
ese apartamento,
claro.
En ese apartamento donde tú vives hoy, ahí tú como negro no podías vivir ante el 59. En ese apartamento, en esa barriada del Vedado, tú como negro no podías vivir ante el 59.
¿Qué cosa
me lo recuerdan constantemente?
¿Qué falta?
Es el racismo institucional.
Es el racismo institucional. Ese es el racismo institucional que generalmente está físicamente ahí anclado en la narrativa de ese poder hegemónico.
Y la mentira de que gracias a la revolución
y además, no vamos a decirlo en este programa, pero incluso hay frases que las he escuchado de blancos, revolucionarios, miembros altos del gobierno, mucho más ofensivas contra los afrodescendientes.
Me imagino que muchos de estos estudiantes que han estado detenidos y han sido procesados, me imagino que a la hora del interrogatorio
se lo han sacado.
Muchas de estas cosas le pueden haber sucedido.
Madrazo, muchísimas gracias. Se termina el tiempo de programa. Gracias a Juan Antonio Madrazo Luna, allá en La Habana, hoy con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tiene la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros.